CUDI, la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, es la instancia operadora de la Red Nacional de Educación e Investigación, la RENEI, en México. En la actualidad, más de 130 países cuentan con una red avanzada, que a nivel mundial se interconectan para formar una red académica. CUDI, la red avanzada mexicana, cuenta con una red troncal nacional de 10 gigabits por segundo a la que se encuentran conectados más de 600 planteles académicos. Las instituciones miembros CUDI pueden hacer uso de los servicios que la RENEI mexicana ha generado para el beneficio de sus usuarios. NOC CUDI es el centro de operación de la red responsable de proporcionar el soporte operativo hacia y desde otros NOCs de las instituciones miembros de la RENEI en el mundo, de dar atención y seguimiento de fallas, administración de software, monitoreo, operación, análisis, configuración, ingeniería y soporte a la red CUDI. CUDI ha gestionado importantes beneficios para sus instituciones miembros a través de los denominados servicios de Internet de alta capacidad implementados por la SCT. Adicionalmente, CUDI brinda el servicio de mesa de ayuda de segundo nivel para 142 instituciones con 443 enlaces, que cuentan con un ancho de banda que van desde los 100 megabits por segundo hasta los 10 gigabits por segundo. Nuevos enlaces, instituciones conectadas. Enlaces incrementados, instituciones beneficiadas. EduRoam es el servicio mundial de movilidad segura desarrollado para la comunidad académica y de investigación bajo el lema «Enciende tu dispositivo móvil y estarás conectado». El servicio permite que estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tengan conectividad de Internet en sus campus y en las instituciones que visitan. Sé parte de las instituciones que día a día se están sumando a EduRoam. Fénix, la Federación Nacional de Identidades Mexicana, gestiona los elementos para intercambiar datos que permiten establecer la identidad de los usuarios entre las instituciones participantes. Fénix actúa como un sistema de referencia que permite enviar de forma segura datos de identidad que las instituciones proporcionan sobre sus usuarios, para que tengan acceso a un gran número de servicios disponibles en la red. El usuario siempre tiene la última palabra para confirmar el envío de sus datos. Las instituciones pueden ampliar aún más su rango de servicios, incluyendo los de otras federaciones, y compartir los propios con otras instituciones. BCCUDI es el sistema de videoconferencia que permite a los usuarios de la RENEI utilizar modelos y servicios de comunicación y colaboración móviles y flexibles, en el que los usuarios comparten audio, video y contenido a través de equipos de videoconferencia, computadoras y dispositivos móviles. Cuenta Zoom Education. Hasta 300 usuarios, grabaciones en la nube y en dispositivos locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, posibilidad de conectar con redes sociales para transmisiones en vivo, transferencia de archivos, control de escritorio remoto, chat privado y público, mensajería SMS, compartir pantalla, pizarra compartida, encuestas en tiempo real. El representante ante CUDI deberá enviar un correo a bc@cudi.edu.mx solicitando una cuenta de videoconferencia con la siguiente información: nombre de la institución, nombre del responsable de la cuenta, correo electrónico, teléfono fijo y teléfono móvil. El repositorio CUDI es un espacio que refleja el trabajo de colaboración realizado por los miembros de la red CUDI y sus pares en las distintas redes de Latinoamérica. Día a día, nuestro repositorio aumenta sus números gracias al trabajo participativo de sus miembros. Además, formamos parte de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, REMERI, con proyección a los repositorios nacionales dentro de La Referencia. Plataforma CUDI. La RENEI mexicana pone a tu disposición un espacio en el entorno de colaboración y aprendizaje. Como usuario de la plataforma, tendrás tu propio sitio llamado Mi Sitio. En él podrás guardar y compartir archivos con otros usuarios, organizar tu agenda, horarios, describir tu perfil, organizar las comunidades y grupos técnicos de CUDI de tu interés, buscar contactos con intereses comunes y utilizar diversas herramientas de colaboración. Con la implementación de la Federación Fénix, la plataforma incorpora a tu sitio herramientas desarrolladas por la RENEI de América Latina y Europa que generan interactividad y actividades colaborativas que facilitan el proceso de aprendizaje. Además, podrás tener tu propia sala de videoconferencia web, enviar archivos pesados, identificar y reservar salas de videoconferencia en América Latina y encontrar oportunidades de financiamiento para el desarrollo de proyectos de investigación e identificar potenciales interesados en trabajar conjuntamente en las áreas de tu interés. días virtuales, webinars y reuniones CUDI, eventos realizados por y para los miembros de las distintas comunidades y grupos técnicos en el que pueden presentar sus proyectos, avances y propuestas de trabajo colaborativo. Sala de prensa, para aumentar la proyección y el alcance de las actividades, noticias y contenidos de nuestros miembros y de nuestra RNEI, CUDI pone al servicio de la comunidad sus redes sociales, plataforma CUDI, sitio web y colaboración con las redes nacionales de investigación y educación en Latinoamérica. Conoce estos servicios y cómo puedes hacer uso de ellos en nuestro sitio www.cudi.edu.mx. También puedes contactarnos por correo a cudi@cudi.edu.mx o en nuestras redes sociales. Y recuerda, sé parte de las actividades de la red CUDI.
Hola, hola a todos, bienvenidos a otro conversatorio de CUDI, que espero que sea un cambio y casi ya la despedida de este tan especial 2020, que esperemos le podemos ya dar vuelta a la hoja. Hoy tenemos el gusto de tener encabezando este conversatorio a Martín Casillas. Martín es un amigo de muchísimos años de CUDI, formó parte del equipo que salimos en un momento dado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y arrancamos la Asociación Civil de CUDI hace más de 20 años. Ya llovió, creo que hemos avanzado mucho en este el lapso, pero me da muchísimo gusto recibir a Martín. Martín ha sido un apasionado de Shakespeare desde que lo conozco, ha trabajado muchísimo en entender a Shakespeare, pero sobre todo en hacérselo entender a los que tenemos el gusto de conocerlo y de escucharlo. También está Tatiana Ortiz Monasterio, un personaje también muy querido y muy cercano, y estoy seguro que vamos a pasar un rato muy muy agradable. No les quito más tiempo, un abrazo a todos.
Muchísimas gracias, Carlos, y efectivamente este sería el último de los conversatorios de ciencia, educación y tecnología de este 2020, que nos ha marcado en muchos aspectos, pero que nos ha ayudado a desarrollar estas ideas que surgen como sueños, como parte de algo que queremos hacer para no permanecer estáticos y utilizar efectivamente lo que son estas redes nacionales para la educación y la investigación. Estos conversatorios que se han llevado a cabo cada 15 días, los martes por las tardes. Y bueno, ahora nos toca precisamente cambiar un poquito del tema que habíamos venido manejando. Los temas principales estaban centrados en la educación, la tecnología, pero ahora vamos a hablar un poquito más de arte. Y este conversatorio titulado En tiempos de pandemia, Shakespeare llega a todo público, pues nos ayuda a recordarnos que las redes también sirven para difundir y transmitir la educación, la cultura y el arte. Y efectivamente nos acompañan tres personas muy queridas, Tatiana Ortiz, Martín Casillas y José Antonio Ramírez Vidal, quien me voy a permitir leer algo de todo lo que han hecho. Tatiana Ortiz Monasterio es fundadora y directora de la Asociación Civil Plan B, que busca bajar los índices de reincidencia delictiva y prevenir la violencia en México, trabajando con mujeres privadas de la libertad. Diseñó y opera exitosamente la primera e innovadora videoacademia penitenciaria del país. Esta es una plataforma educativa virtual en vivo dirigida a la población penitenciaria femenil con el fin de transformar mujeres hacia su mejor versión y otorgar herramientas para su proceso de rehabilitación y readaptación, logrando una reinserción social efectiva. Con presencia en el Estado de México, Guanajuato y Nuevo León, Este modelo, hecho por mujeres y para mujeres, que lidera a Tatiana, ha demostrado ser efectivo, pues vincula a más de 1.000 mujeres en reclusión con la sociedad civil, quienes donan una hora de su conocimiento por medio de esta videoacademia en vivo, consiguiendo transformar las cárceles en verdaderos centros de aprendizaje. Tatiana estudió en el Colegio Madrid y en la Universidad Iberoamericana la licenciatura en comunicación. Publicó con Editorial Planeta el libro El futuro es mujer y es coautora del libro Coral Peregrino. Por otra parte, Martín Casillas de Alba, después de trabajar 12 años en IBM de México y de varios periplos en su vida profesional, fue editor de la revista Ciencia y Desarrollo del CONACYT, antes de crear Martín Casillas Editores, donde publicó 100 títulos de literatura, así como la revista La Plaza y El Inversionista. En 1988 fundó el periódico El Economista y fue responsable hasta 1994 de la sección cultural, donde escribió su columna diaria Juego de Espejos. En 1995 le publican su primera novela, Confesiones de Maclovia, y en el 2002 Las Batallas del General, novela que forma parte de la colección Grandes Novelas de la Historia Mexicana. A partir del 2000 lee, estudia y da clases sobre la obra de Shakespeare. Ha escrito, editado y publicado los 37 apuntes sobre las 37 obras de Shakespeare. Desde el año 2000 publica una columna semanal en El Informador de Guadalajara que guarda en su blog Juego de Espejos. En el 2008 asiste en West Essex, Inglaterra, al taller de liderazgo basado en algunas obras de Shakespeare con Richard Oliver. A partir de ese año ofrece esos talleres a ejecutivos en México y en el ITAM. En el 2015 publica una versión bilingüe del Sueño de una noche de verano y los tres libros relacionados con el taller de liderazgo basado en Enrique V. En el 2016 ofreció el seminario Juego de Espejos, Cervantes, Shakespeare en el Museo de Arte y Ciencia de la UNAM que publica en el Globo Rojo. Bonilla y Artigas Editores le ha publicado los siguientes libros: Sonetos de Shakespeare en 2017, Fe de ratas en la vida de un editor en ese mismo año, Catarsis para colmar las grietas del alma en el 2019 y este año, antes de que te cases, mira bien lo que haces. Durante el trimestre de agosto-octubre del 2020 ofreció el primer curso virtual titulado 12 mujeres en 12 obras de Shakespeare, con la asistencia de 78 inscritos y en forma simultánea. La grabación se difundió por primera vez a 1.000 mujeres privadas de su libertad en los centros de reinserción social, con el deseo de que fuesen un parteaguas en su vida. También nos acompaña José Antonio Ramírez Vidal. Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica, con estudios de maestría en ingeniería de sistemas en la ECIME del el Instituto Politécnico Nacional. Durante 31 años desarrolló actividades en Teléfonos de México, en las áreas de ingeniería, planeación técnica. En las cuales dirigió proyectos como planes fundamentales, evaluación de centrales digitales y la definición de la red de fibras ópticas de larga distancia. También dirigió la operación de la primera red digital integrada para grandes clientes del país y participó durante 15 años en el establecimiento de la Red Nacional de Investigación y Educación coordinada por CUDI. También es miembro de la Academia de Ingeniería de México. Pues bienvenidos, ¿eh? Muchísimas gracias por participar en estos conversatorios y pues hacernos partícipes de este tema tan interesante, ¿no? De Shakespeare. Y bueno, ¿y qué estamos haciendo aquí en esta pandemia? Adelante, bienvenidos.
Gracias, Oscar. Muchas gracias. Y gracias a CUDI. Marta, como siempre, ha sido nuestro baluarte en la difusión de muchos eventos y muchas cosas que estamos empujando. Realmente el hablar de videoconferencia en México hay que referirlo a CUDI como uno de sus pioneros. Realmente, allá cuando empezábamos los pininos, empezamos a poder interconectar a las universidades a base de videoconferencia y con eso los investigadores empezaron a trabajar y a colaborar en ese sentido. Y creo que es algo que nos ha venido enriqueciendo y que en este momento de la pandemia que estamos pasando se ha ratificado su valor y su importancia. La gente ya se comunica ahora de otra forma y yo creo que eso es algo que no va a cambiar. Precisamente el libro mencionado sobre antes de que te cases, mira bien lo que haces, tuve la oportunidad de asistir a la presentación que se hizo de este libro, y en el cual Martín gente importante nos plantearon, Mónica Lavín entre ellos, porque me fascinó cómo lo presentó, nos plantearon este tema. Pero ahí se vio precisamente cómo hacer las cosas de forma diferente, cómo en el caminar de lo que nos está ocurriendo podemos seguir caminando y haciendo cosas. Y bueno, esta pandemia de alguna manera pues tuvo un paralelismo. Ahora nos tienen cerrados a nosotros, pero también en cierto momento estuvo encerrado Shakespeare, y en ese paralelismo pues probablemente se escribieron muchas cosas importantes por parte de él gracias a esa enfermedad de esa época. ¿Y por qué no nos comentas al respecto, Martín?
Con mucho gusto, mi querido José Antonio. Déjame compartir esta presentación para empezar a hablar de esto. Bueno, yo en primer lugar agradecerle a Charlie Casasús y a José Antonio Ramírez, que ha tenido la idea de compartir con ustedes esta experiencia, que ha sido una experiencia brutal. Yo creo que la pandemia y las plagas y todo esto que producen tanto daño, al mismo tiempo nos ofrecen muchas ventajas. Y eso es lo que queremos platicarles el día de hoy. Realmente, tanto en Europa como en Inglaterra, la peste bubónica tuvo graves consecuencias. Estamos hablando de 1593 y 1603. El problema es que no sabían cuál era el origen, aunque los puritanos ya entonces aseguraban que era por una maldición divina y por los pecados que cometían o pensaban cometer los ingleses, hombres y mujeres que debían llevar una vida recta y austera, rechazando a los poetas, actores y dramaturgos, y deseando que se destruyeran los teatros, tal como lo hicieron en 1640. Todos los teatros los destruyeron los puritanos en ese año. Nadie sabía que se trataba de un bacilo mortal que se transmitía por las pulgas que se habían trepado a las ratas que venían en los barcos que atracaban en los muelles del Támesis, donde saltaban con todo y sus pulgas, como lo hacía Phyllis y Henry, las dos pulgas que Charles Chaplin había domesticado para su circo de pulgas, que lo pueden ver ahí en YouTube, cuyos saltos mortales los seguía con la mirada. Las ratas y sus pulgas se refugiaban y anidaban en las casas de lodo y madera que había en Londres, antes de dar su salto mortal al brazo o al cuello del cristiano que la habitaba y que en pocos días se le escurría el alma del cuerpo con todo y una buba blancuzca que le había crecido cerca de la mordida. En 1593 murieron 100,000 almas en Londres, la mitad de la población de esa metrópoli, que los enterraban amontonados en las barrancas. Había gente que creía que la plaga era por los planetas errantes, que producían una mezcolanza funesta. ¡Qué plagas y qué prodigios! ¡Qué anarquías! ¡Qué cóleras del mar! ¡Qué conmociones de los vientos! Tal como había escrito Shakespeare en Troilo y Cressida, que trata sobre la guerra de Troya. Por si las pulgas, cerraron los teatros como ahora lo han hecho en México y en el mundo. Entonces, Shakespeare se puso a escribir su poesía. Venus y Adonis empezó su primer libro, su primer poema lírico, un primer poema dedicado al conde de Southampton, que era como el Conaculta de entonces, de quien recibió un buen apoyo y por eso se siguió escribiendo poesía y publicó el segundo poema, La violación de Lucrecia, además de algunos sonetos que le dedicaba a este conde de Southampton. La muerte cundía y así le tocó vivir esa década de su vida, de 1593 a 1603, en medio de la plaga que se sumaba a la fatiga de un invierno agobiador y a una primavera enlutada en 1603 por la muerte de la reina Isabel, año en que rebotó la peste bubónica para que las campanas de San Pablo tocaran a rebato en señal de luto. Los teatros los volvieron a cerrar y murieron otros 38 mil ingleses, Shakespeare preparó la edición de sus sonetos. Si leían en las puertas de Londres, Dios tenga misericordia de nosotros, como lo escribían, era para anunciar que había un enfermo o un difunto y que esa casa estaría en cuarentena. Era verdaderamente el caos. Durante esos lapsos, Shakespeare escribió poesía que luego la expresó, porque ya traía este entrenamiento, lo expresó en el teatro, sobre todo en la primera obra que publica, que pone en escena después de esta plaga en 1595, con su Romeo y Julieta. Cuando oímos pues a la enamorada que decía desde su balcón: los amantes celebran sus amorosos ritos con la sola luz de su belleza. Y eso fue lo producto de la escritura de tantos poemas que hizo Shakespeare durante estas plagas. Todo parece, pues, que no hubo mal que por bien no le viniera a Shakespeare durante la plaga, como ahora a nosotros por la pandemia. Y entonces, bueno, esto sucede desde hace 20 años. Desde hace 20 años que decidimos leer las obras completas de Shakespeare cada otro sábado en mi casa en Tlalpan, un grupo de amigos, dos directores de teatro, una escenógrafa, Mónica Raya, un diseñador y artista, y Catalina, mi esposa, y yo. Y empezamos a leer cada una de las obras. Nos tardamos 4 años en leer, en darle la primera, 2 vueltas le dimos a las 37 obras de teatro, a los 4 poemas líricos y a los 154 sonetos en 2 vueltas. Y yo ahí descubro el mundo. Ahí descubro que eso es lo que me interesa, que ese es mi camino a seguir. Y no suelto el tema desde entonces. Tengo 20 años leyendo, escribiendo, trabajando en las obras de Shakespeare, descubriendo las emociones, los sentimientos, las pasiones, desde muchos puntos de vista. Bueno, en el 2004 al 2007 empiezo a dar clases, talleres le llamé, sobre cada una de las obras, y entonces me pongo a escribir, como no tengo muy buena memoria. Hago mis acordeones y empiezo a escribir mis apuntes que edito, publico. Y como yo era editor, hacía tiempo que había sido editor, en vez de sacarle copias Xerox y todo esto para mis alumnos, mandaba a hacer unos libritos monísimos, como este, ¿no? Libritos encuadernados con diseño de portada y toda la cosa. Y poco a poco, de 2004 a 2007, pues fui escribiendo las 37 apuntes de las 37 obras. En el 2006 aparece en la revista del Time Magazine un tema que dice Shakespeare para los CEOs de la Unión Europea. Entonces ahí me entero que Richard Oliver, el hijo de Sir Laurence Olivier, un actor muy famoso del siglo XX, shakespeariano por completo, lo invitaron a que dirigiera Enrique V, en el nuevo Globo que se estrenó en 1996. Entonces, Richard Oliver lo dirige y ahí se da cuenta que esa obra en particular tiene una cantidad de temas vigentes para los líderes que empieza a dar esos talleres de liderazgo basado en Enrique V, liderazgo que inspira y motiva, se llama ese taller en particular. Entonces, yo cuando leo esto en el Time Magazine, me voy a ver a mi amigo Javier Beristain, que paz descanse, que había sido rector del ITAM, y le cuento esta historia y le digo: ¿cómo ves esto, Javier? Me dice: lo veo espléndido, nomás, Martín, no inventes la rueda, así que saca tu lanita y vete a Inglaterra para que veas cómo funciona el taller y hables con Richard Oliver, cosa que hice. En el 2008 regreso de ese viaje, tomé un taller con Richard Oliver, lo invité a que participara y me dijo que le quedaba a México muy lejos en el sentido físico, geográfico, y en el sentido del idioma y la cultura. Entonces, un poco me dio la bendición y me dijo: pues tú arráncate por tu cuenta y riesgo, cosa que hice desde el 2008. Tengo 12 años dando los talleres en el ITAM Desarrollo Ejecutivo, a ejecutivos del Grupo Val y de muchos tipos de ejecutivos, los talleres de liderazgo basado en Shakespeare, con un absoluto éxito en cada uno de estos talleres. Más adelante vamos a ver cómo este año los he tenido que dar a través de este mundo virtual que ha resultado muy eficiente. Bueno, para ese efecto yo traduje, edité y publiqué La vida de Enrique V, una obra que me fascina, que es El sueño de una noche de verano, la hice en bilingüe, le incorporé todas las historias de Troilo y Crésida, digo, de Píramo y Tisbe, todas las versiones que hay, encontré unas joyas ahí maravillosas, y me puse a trabajar con los sonetos que desde entonces sigo corrigiendo y adaptando y toda esta cosa para que finalmente me los publicara en el 2007, Bonilla y Artigas. Bueno, ahora que empezó la pandemia y el confinamiento a partir de marzo, Catalina, mi esposa, platicando con ella, me dijo, oye, ¿por qué no? Porque yo estaba con varios temas que quería escribir y me dijo, ¿por qué no escribes sobre las mujeres de Shakespeare? Le dije, oye, buenísima idea, me encanta la idea, me parece sensacional ver cada una de las obras, pero no a través del planteamiento principal, sino a través de las mujeres. Y empecé a escribir eso en marzo, abril, en mayo. El ITAM me avisa y me dice, Martín, este año los talleres van a seguir, pero los vamos a dar a través de Zoom. Entonces fue el empujón que me dieron allí en el ITAM para un poco pensar y decir, bueno, ¿y por qué no doy este curso? Esto ya llevaba yo avanzadas bastantes de los textos de las mujeres en Shakespeare, ¿y por qué no lo doy en Zoom? Y inocentemente dije, pues no hay otra manera de dar ahorita nada en presencial. Entonces empecé a hacer la lista de las mujeres de Shakespeare, de las obras de Shakespeare. Me animo y ofrezco este curso que le llamé 12 mujeres en 12 obras de Shakespeare, planeando darlo los martes a partir de agosto a octubre, un trimestre de 19 a 20, 30 horas. Bueno, resulta que tuvimos un éxito increíble. Estas son las 12 mujeres de las que hablamos en este curso que di. Los dos hidalgos de Verona con Julia y Silvia. O sea, el énfasis estaba en las mujeres. Margarita de Anjou, o sea, Enrique VI, son tres obras de Enrique VI, primera, segunda y tercera parte. Bueno, hice a un lado muchas cosas y me enfoqué en Margarita de Anjou, que fue la esposa, la francesita, esposa de Enrique VI, y a través de ella empezamos a ver la obra. Y resulta que es una visión fantástica, porque no es la clásica, no es la que estamos acostumbrados a ver, sino que es a través de esta mujer. Y enfatizar en esta mujer sus características. ¿Cómo fue? Enrique VI era muy débil, era un rey muy débil, muy debilucho, que fue rey desde que lo hicieron rey cuando tenía 8 meses, en pañales. Murió Enrique V y su hijo que tuvo con Catalina, la princesa de Francia, lo nombraron rey, pero en pañales, y creció con ganas de no ser rey, nunca le gustó ser rey. Catalina, la fierecilla domada, ¿no? En donde yo le doy el énfasis, porque se justifica, no nada más porque se me ocurre, doy el énfasis de decir, bueno, ¿quién fue el domado? ¿Fue ella o fue él? ¿Petruchio o fue Catalina? ¿Quién fue finalmente el que fue domado? Y parece ser que Petruchio fue el que finalmente se doblegó. Rosalinda es una de las jóvenes shakespearianas más encantadoras que hay en toda la obra. Es una mujer echada para adelante, es un encanto, inteligente, sabe del amor, dice que sabe del amor. Esa es una versión que me publicó Santillana, hice 6 obras en versión de novela y esta fue una de ellas, Rosalinda, como les guste, As You Like It, como se llama en inglés, y la subtitulé para los principios básicos para los enamorados, porque Rosalinda nos enseña quiénes son los enamorados y qué pasa cuando se enamora uno. Romeo y Julieta la veo a través de la nodriza. Nadie pela a la nodriza y la nodriza es un personaje fundamental, es una tragedia, es la tragedia de la nodriza, como podría haberle llamado. Y entonces vemos la tragedia de Romeo y Julieta a través del cristal de esta mujer, que es como nuestras nanas, o sea, el recuerdo que tenemos los que tuvimos esta generación, mi generación, tuvimos nanas, algunos de nosotros, y entonces las recordamos a través de esta nodriza con mucho gusto. Por supuesto, Cleopatra, que es la reina, la serpiente del Nilo, la mujer más encantadora, en un amor de adultos, entre adultos, en donde Antonio suelta el poder, no puede, porque lo único que le interesa es su serpiente del Nilo. Y hablamos de esa historia de amor, y cómo la lucha entre el amor, la pasión, la lujuria, y todas estas cosas que suceden en el ámbito de finales antes de que empiece el Imperio Romano. Lady Macbeth, bueno, ya ni les cuento, eso todo mundo sabemos que hay que tenerle miedo a las Ladies Macbeths, pero con mucho cuidado. Ofelia, a Hamlet lo veo no a través del príncipe, sino que incursionamos a través de Ofelia. Y fue una óptica increíble la que pudimos tener en esta obra. Sobre todo en tratando de descubrir si habían hecho el amor o no Ofelia y Hamlet, el príncipe de Dinamarca. Que eso tiene muchas posibilidades. Bueno, analizando esas posibilidades, estamos viendo también el universo de Hamlet y de la filosofía y del pensamiento y de to be or not to be, tan mencionado por todos lados. Bueno, y así seguí un poco con las demás. Pero aquí viene el fenómeno. El fenómeno es que yo pensaba en ese curso, decía, si tengo 20, 10 alumnos o 20, les cobré 2.500 pesos por el curso, si tengo 20 alumnos estaría encantado de la vida. Y fue pasando, no sé qué pasó, no sé qué fenómeno pasó, no entiendo qué pasó, que de repente tengo 78 personas, 78 inscritos en este curso, que empecé en agosto y terminé en octubre, y entre ellas estaba Tatiana Ortiz Monasterio. Tatiana Ortiz Monasterio, yo no sabía, es como mi hija, la quiero muchísimo, es como mi sobrina, como mi hija, la conozco desde que nació, soy muy amigo de sus padres y desde entonces nos conocemos, pero yo no sabía en lo que estaba y de repente me habla un día y me dice, oye Martín, ¿y qué te parece que haya miles de mujeres que vean tus cursos, que participen, que se inscriban a tu curso? Y yo no entendí qué es lo que me estaba diciendo, pero la apoyé desde un principio. Le dije, mira, cada una de las clases se van a grabar, las podemos editar y al día siguiente están disponibles para que la vea tu gente. Y entonces resulta que este fenómeno de la pandemia, en medio de la pandemia, resulta que estoy dando di un curso en el cual participaron 1,378 inscritos. Eso es increíble. No hay manera de que se pudiera dar este fenómeno antes, en la otra vida, digamos, en el 2019 para atrás. Imposible. Con una facilidad increíble se conectaron, como ahorita están conectados, nos están acompañando. Los invité a todos los que se inscribieron al curso a que estuvieran con nosotros hoy para saber un poco lo que nos va a platicar Tatiana a partir de este momento, el que le paso el micrófono. Esto fue lo que sucedió y ya seguiremos después con otras cosas. Bueno, le paso la estafeta. Ay, híjole, no puedo.
Gracias, Martín.
No puedo cancelar esto tú.
Ahí estamos. Muchas gracias, Martín.
Hombre.
Al lado tuyo no soy nadie. Soy solo una simple admiradora, una fan y, como tú dices, una persona muy cercana a ti y a tu familia, y me siento como tu sobrina y como tu hija. Pero desde luego que soy una don nadie a comparación de todo lo que tú has hecho, has vivido, has triunfado. Y más bien, y desde luego, al lado de todas estas mujeres que has descrito, de personajes de Shakespeare, yo solo soy una mujer que ha entendido en la vida que ha crecido con una filosofía de que si ves algo que está mal, vayas y lo cambies. Y eso ha sido un moto de vida y es por eso que me he dedicado los últimos 10 años a estar cerca de mujeres, y estoy muy comprometida, digamos, con ayudar mujeres con el tema de empoderamiento femenino, porque desde hace mucho tiempo me inspiran las mujeres. Creo que hay mucho, mucho por hacer. Es un campo fascinante en donde hay mucho que aprender y mucho que descubrir y mucho trabajo por lograr. Y un día, bueno, tuve el honor de escribir un libro para Editorial Planeta que se llama El futuro es mujer, pero lo bonito que me trajo ese libro fue que me invitaron a dar una plática al Moloya, a la cárcel, sobre mi libro y sobre las mujeres y sobre el empoderamiento femenino. Y yo, con este pues miedo natural que a cualquiera le puede dar entrar al Moloya y todas las historias que hemos escuchado y que hemos oído y que vemos en la televisión, fui nerviosa, pero también fui inquieta de una idea de que yo no tenía ganas solamente de hablar de mi libro, sino me gusta mucho coser, y decidí compartirles algo de lo que yo sabía hacer porque me pareció buena idea, sin conocer nada de las cárceles, que ellas pudieran aprender a hacer algo rápido en una hora o dos que yo iba a estar con ellas, que pudiesen hacer con las manos y pudiesen vender. Esa fue como mi intuición. Efectivamente llegué al Moloya y fue el curso más, más lleno que había habido en la historia de Almoloya. Se inscribieron las 350 mujeres que había ahí, y les enseñé, les platiqué de mi libro, les platiqué sobre las mujeres y sobre lo que yo hago, y les enseñé a bordar un bordado japonés que se llama sashiko. Desde entonces, mi vida, así como cuando tú encontraste a Shakespeare, yo encontré la cárcel, y cambió y agarró un rumbo distinto, y me di cuenta que debía yo dedicarme a ayudar a estas mujeres, pero no solo desde una óptica como altruista y de bonanza, nada más así como suena, sino desde un lugar mucho más profundo, que es, tengo muchas ganas de ayudar a mi país y de transformarlo para mejor, y soy una mujer de impacto. Creo en las mujeres de acción, creo que todo está dicho, todo está leído, todo está escrito, y más bien hay que ponerse unos tenis y ir a hacer las cosas. Entonces, cuando descubrí la problemática real de las prisiones en México, me di cuenta que donde más podía aportar yo mi conocimiento, mi experiencia, mi carisma y lo que yo tuviera, era en las cárceles. ¿Por qué? Porque hay 200,000 personas en la cárcel en México, entre hombres y mujeres. Solo el 5% de la población penitenciaria en México es mujer. Estamos hablando de 10,000 mujeres privadas de la libertad en todo el país. Y de estas 10,000 mujeres, el 80% están en la cárcel cumpliendo la condena de un hombre, de su pareja, de su novio, de su amante, de su hijo, y esto me pareció una problemática muy dramática. Pero después vino lo peor, lo que aprendí después, es que pues estas mujeres que no vamos a juzgar, ni vamos a justificar, ni vamos a hablar de estos temas, sin embargo sí vamos a hablar de la realidad, y están ahí, y lo que sí es la cárcel es la gran universidad de la delincuencia. Ahí sí se aprende a ser malo, ahí sí se aprenden las peores cosas de la vida, ahí sí hay ocio, ahí sí hay desquehacer, y ahí sí se piensan, ahí sí suceden los pensamientos más terribles que hay. Y esto lo que genera es una, desde luego reincidencia delictiva muy grande, pero también nuevas delincuentes que entraron sin haber hecho nada y que salen a hacer cosas, ¿no? Entonces mi afán fue de transformar a las cárceles en verdaderos centros de aprendizaje y verdaderos centros de reinserción y de rehabilitación. Entonces empezamos a hacer muchas cosas. Bueno, hice una fundación, una asociación civil que se llama Plan B, en alusión como a esta segunda oportunidad. Todas y todos nos hemos equivocado, pero siempre hay un Plan B que nos puede corregir el camino, y así le puse a la fundación. Y comenzamos haciendo talleres de costura y de bordado, que es lo primero con lo que llegué a la cárcel y como así me conocieron. y construimos talleres de muy grandes en los patios de las cárceles. En el patio de Almoloya tenemos un taller fantástico de madera lleno de flores, lleno de luz, como un espacio increíble donde hay trabajo para ellas y no hemos parado de darles trabajo en 3 años. Y también construimos, bueno, me di cuenta que se necesitaba todo el tiempo llenar estas cabecitas que si, con contenido inteligente, con contenido padre, con contenido bueno, que las encaminara hacia un lado pues positivo, porque todas van a salir, tarde o temprano, pero van a salir. ¿Y cómo quería yo que salieran de ahí? ¿Y cómo queremos todos que salgan de ahí? Porque van a salir y van a estar cerca de nosotros y van a estar siendo la cajera del súper, o va a ser tu Uber, o va a ser alguien de tu servicio en tu casa, etcétera. Entonces empezamos a construir bibliotecas hechas de libros donados por la sociedad civil, porque me interesaba mucho que vincular a la sociedad civil con la población penitenciaria para que entendieran un poquito la problemática y se vincularan con el problema, para no ver a la cárcel como ahí están cumpliendo su condena y ahí están cumpliendo su castigo los malos y ya acabó la cadena de la inseguridad. No, al contrario, ¿no? Está empezando también, es donde acaba, pero también donde empieza. Y si no nos metemos todos a ayudar, pues esto nunca va a poder terminar, ¿no? Entonces, las bibliotecas están llenas de libros que manda la sociedad civil. Aquel libro que te cambió la vida, por favor, mándalo y dedícalo en su primera página a una mujer en prisión. Finalmente, bueno, todos estos proyectos jalaron muy bien y son un éxito, y estamos en 4, bueno, en 3 estados de la República Mexicana hoy. Y todo el tiempo rondaba por mi cabeza la idea de llegar a las 10,000 mujeres en reclusión. Entonces, ¿cómo podía yo? No me podía dividir y no puedo viajar a todos lados. Es muy complejo ir a las cárceles, muy complicado, difícil la entrada, te drena, acabas muy cansada. O sea, es muy difícil trabajo. Pero quería yo digitalizarlo y quería entrar en el mundo de poder compartir información y educar por medio de la tecnología. Pero esto siempre fue visto como una locura, más de las locuras de Tatiana Ortiz Monasterio que hacía en la cárcel, pero esta sí era una locura de verdad, porque yo tenía que poner internet y videoconferencias como esta tal cual, pero en la cárcel es lo que yo quería. Finalmente llegó la pandemia y convencí, después de muchos meses de hablar con las autoridades y de haberles demostrado que mi trabajo tiene buenos resultados, que me dieran chance de probar. Y lancé la primera videoacademia penitenciaria de México y la verdad de muchos lados del mundo. No hay algo igual, que es una videoacademia en vivo que está hecha de horas donadas por la sociedad civil de conocimiento de distintos temas, ¿no? La gente puede inscribirse en Plan B, en la fundación, o en este programa que hicimos que se llama Dona una Hora, y en donde puede, si tú sabes sobre administración de empresas, o si sabes de emprendimiento, o si sabes de carpintería, o si sabes de diseñar vestidos, lo que sea, que puedas tú donarles tu conocimiento durante una hora a estas mujeres. Y se empezó a construir una escuela fantástica, y no solo eso, sino como hablabas al principio de que la pandemia y el COVID-19 y la peste bubónica cambiaron y transformaron muchísimas cosas. En la cárcel no se ha transformado nada. El confinamiento en la cárcel sigue siendo igual. La vida en la cárcel hace 2 años, hace 1 año, hoy y mañana es la misma. Entonces, pero lo que sí lo transformó fue haber llegado con tecnología y educación de alta calidad. Entonces, por eso le hablé a Martín Casillas y le dije: Martín, tu contenido es lo máximo, soy tu fan. Qué maravilla sería, como tantas veces me has contado, que Shakespeare ha transformado vidas y te transformó a ti, y este conocimiento, esta sabiduría y esta información que de personalidades distintas, que a todos nos hemos identificado con alguna u otra, llegar a la cárcel. Y efectivamente lo logramos, ¿verdad, Martín? Y todos los cursos de Martín de estas 12 mujeres llegaron y fueron vistos en el penal de Almoloya, en el penal de Nesa Bordo, en el penal de Monterrey y en el penal de Guanajuato, por ahora, juntando más de 1,000 mujeres que se inscribieron y que ven a Martín y que escuchan este conocimiento y que, bueno, ustedes y todos los que nos ven hoy están familiarizados, pero haber construido salones, aulas en los patios de las cárceles, poner una pantalla grande al fondo del salón y sillas, prender esa televisión y de repente salgo yo o sale Martín o sale cualquier persona que está donando una hora y dice, hola chicas, ¿cómo están? Y ellas pues, pueden contestar bien y tú le contestas bien también, la locura. O sea, eso fue la locura porque ellas, muchas no sabían ni siquiera que había internet. Llevan 10 años ahí, 20 años ahí, han oído hablar, han escuchado, están familiarizadas con la televisión, pero jamás que una televisión te contestara. Entonces, les abrimos, es como haberles abierto una ventana al mundo real, pero bueno, un mundo muy, con mucho cuidado, digamos, en donde solo entra una luz de conocimiento, de buena onda, de buena energía y de absoluta transformación. Está muy curada la escuela, la videoacademia, para que toda esa información sea totalmente positiva y las transforme hacia un lugar mejor. El curso de Shakespeare fue absolutamente un éxito, fue maravilloso. Vimos, pudimos ver y tenemos constatado y tenemos exámenes del antes y después y tenemos cartas y descripciones y testimonios de las mujeres y de las autoridades que están muy maravillados de cómo en 6 meses logramos ya transformar a las mujeres. Sí. O sea, las mujeres que tenían, bueno, la que iba a salir, por ejemplo, en un año, pues como agobio, pero preocupación, pero pues la vida no vale nada y yo ya estuve aquí y yo ya voy a salir a la misma cosa allá afuera horrorosa. No, esa chava ya trae toda una información con la que va a salir a triunfar, a comerse el mundo, informada, muy, muy entusiasmada y muy motivada e inspirada por los grandes maestros como Martín, que hicieron posible, bueno, hacen posible esta videoacademia y este proyecto fantástico que lo único que hace es cuidarnos a todos nosotros, es construir un México más seguro, no es ayudar a las malas de la cárcel, no es ayudar a una mujer en la cárcel, es ayudarnos a todos, a nosotros mismos, a nuestros hijos, a los que vienen, y a poner un granito de arena que una por una vamos logrando hacer una mejor sociedad. Entonces, bueno, pues eso es lo que nosotros hacemos. Gracias, Martín. Gracias a todos ustedes por escuchar y por dejarme difundir lo que hace Plan B.
Fantástico,
Tatiana. Muchísimas gracias, Tatiana. Muchísimas gracias. Creo que nos has hecho un planteamiento de algo que puede ser continuidad de otro algo que era muy valioso. Yo creo que estas cadenas son las que realmente van enriqueciendo a través de estos procesos que estamos empezando a manejar. Pero aquí la gran pregunta que surge, sí, muy bien, esto fue una etapa para Tatiana igual que para Martín. ¿Y ahora qué sigue?
Sigue lo mejor. Sigue haber aprendido que se puede, que funciona y que hay una comunidad allá afuera de gente solidaria y generosa que confía que una hora de tu vida puede transformar 10,000 vidas más y puede ayudar a que tu vida sea más segura. Entonces, desde Plan B, ahorita que nos cuente Martín, pero en Plan B sigue que la videoacademia se queda todo el año que entra. Ya veremos los años siguientes, pero por lo menos todo el 2021 se queda de planta. Estamos 2 horas diarias, empezamos con 1 hora a la semana y ahora estamos 2 horas diarias en vivo en 4 penales y con miras a abrir 5 más en los primeros meses y 10 más en los siguientes 6 meses del año. Y darle la bienvenida e invitar a todas las personas que nos ven y que tengan interés de donar una hora de su conocimiento a inscribirse con nosotros en nuestra red social, básicamente donde compartimos todo, que es en Instagram, que se llama Dona Una Hora, y ahí nos conectan y nosotros les damos un horario y listo, son parte de la gran escuela de rehabilitación y de readaptación social. Eso por el lado de Plan B.
Bueno, déjame compartir lo que sigue con otra presentación, con esta presentación. Y lo que sigue realmente es, bueno, lo que siguió como resultado de ese curso, que fue muy bien recibido en términos generales, un promedio de bateo más o menos bueno. Me atreví a poner estas 12 clases disponibles en internet para todo aquel público que no pudo entrar a tomar las clases. Entonces está ya en una plataforma que se llama cursosmartincasillas.com. Cuesta 190 pesos cada curso que quiera tomarlo, ¿no? Y pueden descargar los apuntes. De por sí, los apuntes en PDF pues tendrían un valor el doble de lo que cuesta este curso, o sea que estoy ofreciéndoles realmente algo para los demás. Pero esta es la plataforma donde pueden comprar curso por curso o de una vez, de un jalón, todos los cursos por 1,824 pesos. Pero lo nuevo, lo que sigue es, bueno, me pidieron los alumnos de esta, las alumnas y los alumnos de este curso que siguiéramos tratando este asunto. Entonces ya preparé, ya tengo listo el curso del año que entra, lo daríamos a partir de marzo. Serían 12 mujeres y sus hombres, entre otras 12 obras de Shakespeare. Ahorita les digo cuáles serían esas obras. Y estoy empezando a preparar, eso ya tomará un poco más de tiempo, otro curso para septiembre, que sea a través de los tiranos de Shakespeare. Hay una obra que escribió Steven Greenblatt que se llama Tirano, Los Tiranos, y es un enfoque sobre los populistas, sobre aquellos gobernadores, dictadores, etcétera, como Ricardo III, que es el villano por excelencia, Macbeth, Coriolano, etcétera. Entonces voy a estar preparando ese curso para septiembre. De los comentarios que hubo del curso de que di este año es, alguien dice, nunca había estudiado a Shakespeare, ahora tengo curiosidad por conocer su trabajo. Perfecto, si despierto el interés por Shakespeare es más que ganancia. O otra gente que dice, Shakespeare se adelantó en el conocimiento de la psicología femenina, entonces captó muy bien lo que hablamos en ese entonces. Otra persona habla de, he gozado enormemente tu curso, que de eso se trata, de disfrutarlo y de gozarlo. Y una mujer del centro de reinserción, de este que trabaja Tatiana, me mandó una carta en donde decía, los temas que nos ofrecen son como agua fresca en el desierto. Y con eso yo digo, qué maravilla que estas 1,300 mujeres escuchen a Shakespeare. Y por supuesto que me cambió un poco la estructura del curso, porque cuando haya temas como, por ejemplo, la segunda oportunidad, enfatizo durísimo, sin ser muy, muy, muy explícito, pero implícitamente hago un énfasis particular cuando se da, por ejemplo, en obras donde la segunda oportunidad es un poco la solución al problema. El curso del 2021 será todas estas mujeres y hombres, Otelo, bueno, por supuesto, Desdémona, ¿no? Y Otelo, el golpeador, Titania, Hipólita, todos estos personajes maravillosos del Sueño de una Noche de Verano, o Imogenia en Cimbelino, que es una obra de las últimas que escribió, maravillosa, o las Alegres Comadres de Windsor, o como decía Tony Castro, este sería el equivalente de las Alegres Comadres de Villacuapa, ¿no? Estas mujeres clase media que quieren treparse en la sociedad, Porcia y Calpurnia, y por eso, por Porcia y Calpurnia, que son la esposa de Bruto y la esposa de Julio César, tuve que cambiar el título y por eso puse como título de este curso 12 mujeres y sus hombres, porque Obviamente la figura de Julio César pesa una tonelada, como otros, en otros casos, ¿no? En fin, ahí va a estar Miranda, la hija de Próspero, pero Próspero es un ser que pesa mucho en La Tempestad, la última obra que escribió completa Shakespeare. Están las tres hermanas, Cordelia, la hermana, la hija pequeña del Rey Lear, en una obra que es un clásico, la tragedia del Rey Lear. Elena es una hostigadora, es una persecutora de su marido, a buen fin no hay mal principio, en fin. Y la madre de Coriolano, Volumnia, que es una mujer, una matrona romana que dominó a su hijo hasta la muerte, ¿no? Y Catalina de Aragón, ¿no? La última obra que escribió Shakespeare en colaboración con Fletcher, ¿no? En donde están dos mujeres, la reina Catalina de Aragón y su historia, y la Ana Bolena, la madre de la reina Isabel. Bueno, pues este es el futuro. Esto es lo que sigue, mi querido Choforo. Esto es lo que va a seguir este año. Y yo termino diciendo que nunca, nunca me esperé que a través de esta tecnología haya gentes fácilmente conectadas a través del Zoom, gentes de mi edad, jóvenes, de todo tipo, como fueron estos 1,378 inscritos que ya conocen 12 obras por lo menos de Shakespeare. Un primer embarrón, una embarradita, pero contiene con sentido del humor y con sentido de trascendencia, digamos, ¿no? Eso es lo que sigue de mi parte, mi querido José Antonio y los que están aquí presentes, que me está llenando de entusiasmo. Estoy trabajando como nunca, estoy a punto de cumplir 80 años y estoy trabajando como nunca he trabajado, feliz de la vida. Ese no es trabajo, es como estar echándose clavados todo el día en el ser humano, que me encanta. Bueno, pues eso es un poco lo que tenía que decirles.
Y es indiscutible que con estas facilidades la cultura va a tener una difusión mucho mayor. Lo vivimos en la FIL pasada, ¿no? En la cual podías estar en una presentación de un libro a distancia y podías hacer preguntas y ya no había que formarse en las colas esas tan inmensas que se hacen en Guadalajara para poder entrar a una sala y que te digan que ya no hay lugar. Pero vamos, creo que avanza mucho. Sé que vas a tener una presentación en Gandhi este próximo viernes de este libro que a lo mejor ya se vuelve como una referencia para todos los jóvenes que se quieran casar y que lean antes y piensen bien, ¿no? Como decía Juan Ruiz de Alarcón, ¿no? Es su obra, que piensen bien antes de hacerlo. Si me gustaría que pudiéramos tener preguntas de las personas que nos acompañan. Si hay alguien, ¿nos ayudas, Marta, por favor?
Sí, José Antonio, mira, tenemos aquí un par de preguntas de las redes sociales. Alejandro Martínez Pérez nos comenta: felicidades, Tatiana, por tu iniciativa. Y también nos dice: creo que es muy importante lo que haces, pero ¿cómo trabajar el resentimiento, el odio y el coraje para que estas mujeres se reinserten en la sociedad con la mejor de las voluntades?
Muchísimas gracias por las felicitaciones. De verdad que se aprecian. Y bueno, efectivamente hay que hacer un trabajo arduo en temas psicológicos con las mujeres. Y para eso tenemos a grandes psicólogas y grandes mujeres expertas en desarrollo humano que han sabido guiar a las mujeres privadas de la libertad por estos temas duros, difíciles. Pero si vieran y si yo les pudiera transmitir lo parecidas que son estas mujeres a nosotras. O sea, nosotros solemos pensar que son mujeres diferentes, muy raras, con una vida muy distinta, y no. Realmente a todos nos puede pasar. De verdad que cualquier errorcito puede llevarnos a prisión. Y entonces, más bien son mujeres de carne y hueso y de corazones tan, tan latentes como el tuyo y el mío, y que están súper dispuestas a transformar y que desde luego ante la opción de estar en una celda extorsionando o meterse en un salón de clases a hacer su mejor versión, escogen esta segunda opción.
Muy bien, Tatiana.
Muy bien. Tenemos otra pregunta también. Dice, ¿cómo donar una hora? ¿A qué contacto, correo o red social se puede uno dirigir para donar ese tiempo?
Muchas gracias por sus donaciones. Son súper bienvenidas. Estamos justo haciendo la agenda para el siguiente año y en Instagram es la única red social que tenemos. Instagram nos buscan como dona una hora, el uno con número, dona una hora, y ahí nos mandan un mensaje directo y les contestamos de inmediato para agendarles su hora en enero, febrero o marzo.
Excelente. Y bueno, aquí en el chat, en la plataforma Zoom, bueno, hay puros comentarios positivos, felicitaciones, yo creo que ya tú los podrás ver directamente, pero me llama la atención mucho uno de Hilda Díaz, que nos dice, Tatiana, qué admirable trabajo, ojalá pronto se haga algo por Plan B en Puente Grande, en Jalisco. Felicidades.
Sí, estamos trabajando para de cerquita con las autoridades para poder abrir muy pronto en Jalisco y muy pronto en Tlaxcala y muy pronto en Veracruz y muy pronto en Oaxaca y así nos queremos ir. Efectivamente, en el Estado de México es donde más gente privada de la libertad hay después de la Ciudad de México y ya estamos en todo el Estado de México, pero nos faltan pues nada más 8,500 mujeres. Entonces, ahí vamos, poquito a poco. Y si alguien tiene, me puede ayudar, yo feliz de que me ayuden a entrar.
Ya. Oye, en este sentido, ¿cómo pudiera, digamos, CUDI involucrarse contigo? O sea, de ayudarte. ¿Cómo puede apoyarte? Ya estoy aquí involucrando a Carlos Casasús. A ver cómo le podemos hacer con CUDI.
Híjole, pobre Carlos. Ya lo empezaron a comprometer. Lo bueno es que me conoce desde hace mucho tiempo y sabe que soy de confiar. Pues creo que hay mil maneras de apoyarnos mutuamente. Creo que podemos hacer muchas cosas. Ustedes tienen mucho conocimiento. Yo tengo muchas mujeres con ganas de conocimiento y creo que hay mil maneras que podemos aterrizar más adelante.
Muy bien, excelente. Bueno, Carlos, pues ya estamos ahí. Nos vamos a comprometer a hacer algo. Hay otra pregunta acá en redes. Dice que si existe un seguimiento de las personas que han estado trabajando con ustedes bajo este programa. Si después de que salen de esta privación, ¿hay algún seguimiento de
sí,
ellas?
Tenemos varios casos de mujeres que han salido, que han estado en contacto con Plan B y que han aprendido de nosotros y de los proyectos que hemos hecho. Pero tenemos un caso de éxito fantástico que es Lupita Morales. Lupita aprendió a coser en todo el proyecto de costura, después aprendió a ser bibliotecaria y después en la videoacademia. Y hoy Lupita es la coordinadora de la videoacademia de Plan B. Ella trabaja para Plan B y trabaja yendo a todas las cárceles a ser la vocera nuestra para los centros y para las autoridades. Entonces es un caso de éxito fantástico, además de que tiene un emprendimiento de flores de papel que hace, que aprendió también a hacer conmigo. Entonces luego les presento a Lupita también, podemos hacer un Zoom con ella, una conferencia pronto, porque es un caso fantástico de una mujer que absorbió absolutamente todo el conocimiento por donde le llegó de Plan B y es hoy una mujer muy exitosa.
Excelente. Qué bueno que sí, pues miren, ya no tenemos preguntas por acá en las redes. No sé, José Antonio, si tú quisieras comentar algo.
Yo quisiera ver la posibilidad de que si alguien quiere participar abriendo su micrófono para dar algún comentario. ¿Podríamos verlo, Marta?
Sí, pueden levantar la mano, se identifican. Tenemos un menú donde dice levantar la mano. Darle clic o... Si no, levantar la mano y nosotros vemos y ya los identificamos y ya solicitamos abran su micrófono.
Mientras tanto, hay una pregunta aquí en el chat. Dice que si se tiene que ser especialista en algo para donar esa hora de tiempo.
Pues no, digamos que no nos ponemos estrictos en los currículums de la gente, nada más tenemos ganas de que tengan su corazón muy abierto y mucho entusiasmo por ayudar y generosidad de dar. Desde luego que hablar una hora enfrente a 1,000 mujeres privadas de la libertad no es fácil. Sí, recomendamos que sepas mucho del tema y que seas apasionada o que lo domines para que te sea más fácil hablar con ellas.
Parece que ya no tenemos preguntas, participaciones.
Yo tengo una pregunta propia. El formato que se utiliza, Tatiana, para comunicarse con estas mujeres, ¿cómo debe de ser? Como tú dices, debe ser alguien que tenga facilidad de palabra, que sepa mucho del tema, que le interese y se apasione. ¿Qué formato se utiliza? ¿Se utilizan diapositivas? ¿Se utiliza nada más la charla con la persona? ¿Una mezcla? ¿O cómo se pudiera hacer este involucramiento?
Nosotros lo que sugerimos a las personas, tenemos un filtro, es importante que lo mencione, porque detrás del proyecto hay todo una curaduría y un filtro también de seguridad, porque no podemos permitir que haya ningún inconveniente, ningún problema, ni tampoco ningún nivel de comunicación privada entre alguna persona que conozca a alguien adentro, etcétera. No nos ha pasado, llevamos cientos de horas donadas y no ha pasado, o sea, es una comunidad de gente buena la que dona, y el formato lo que es libre, sin embargo sugerimos que vaya acompañado con una presentación, porque ellas disfrutan mucho poder ver imágenes y para que no sea tan cansado, pero es bastante libre, o sea, tenemos clases de música, ha venido compositores de música con su guitarra y entre todos arman una canción, o también hay clases, también inclusive los viernes hacemos clases de ejercicio. Entonces, es libre, pero nosotros les mandamos un link para que se metan en Zoom precisamente y les damos el acceso, les damos todo para que si tienen que compartir pantalla lo hagan y si no, pues se le echen así. Previo nos habrán mandado si no los conocemos, o bueno, generalmente no conocemos a la gente, pero les pedimos que nos manden un video de 1 minuto explicando su tema. Eso es parte del filtro, si es gente conocida o si es gente recomendada, no es necesario, pero más o menos ese es el formato.
Excelente.
Yo tengo una pregunta para Martín, porque bueno, yo como ingeniero bien cuadrado, ¿sí? Siempre pues me moví lejos de las letras, ¿sí? Martín, al igual que yo, pues también es ingeniero, ¿sí? En el mundo del cómputo, ¿sí? Trabajó en Alemania, estudió en Alemania, pero ¿cómo una persona como él, ingeniero, ¿sí? evolucionó a Shakespeare?
Mira, la historia te la voy a dar breve. Yo siempre quise el mundo de la literatura. Siempre lo busqué. De jovencito leía mucho, ya espontáneamente. Nadie me había dicho qué ni nada. El problema es que nunca acepté que eso que tanto me gustaba fuese una carrera profesional. ¿Me explico? O sea, nadie me apoyó en ese sentido, no recibí ningún apoyo en ese sentido, ni yo mismo me la creí, pues. Entonces, siempre seguí en paralelo con dos mundos. El mundo de lo que aprendí, que fue ingeniería química, y luego me fui a Alemania a estudiar matemáticas aplicadas, y que fue en realidad computación. Estoy hablando de 1964, o sea, era la prehistoria de la computación. Vine a México y trabajé 12 años en IBM de México. Fui muy feliz, fue una empresa absolutamente maravillosa. Terminé siendo el asistente del presidente y director de comunicación externa. Y ahí di el salto a la búsqueda. Bueno, estuve 10 años en psicoanálisis, cosa que fue mi parteaguas verdaderamente de la vida, de los 25 a los 35. Lo que quiero decirte con todo esto, José Antonio, es que no encontré mi propio camino hasta más tarde, hasta hace 20 años. Cuando realmente, cuando encuentro en 1900, cuando veo que se puede dar talleres de liderazgo basado en Shakespeare, en ese momento los dos mundos se unieron en uno. ¿Me explico? Y ahí dije, ya la hice, porque tengo una cierta experiencia empresarial, bueno, o de ingeniero, o de lo que sea, y ahora lo puedo unir con mi pasión, que es Shakespeare, ¿no? Entonces, ahí se resolvió un problema que nunca lo había resuelto antes. Y a partir de ese año, bueno, yo ya venía con la cola de lecturas de Shakespeare que me entretuvieron muchísimo, que me gustaron muchísimo, que por falta de chamba tuve más tiempo para leerlo en el original y en las traducciones y hacer otras versiones y empezar a dar clases y empezar a volcar este conocimiento del ser humano. Porque Shakespeare lo que tiene es que, bueno, tiene un talento impresionante, no quiero hablar porque me desvío de eso, pero es el gran descubrimiento, yo creo que es el gran escritor de la humanidad, uno de los grandes, Cervantes también, Chekhov también, en fin, hay muchas gente ahí, pero bueno, para contestar tu pregunta es, siempre me gustó la literatura, pero nunca creí que pudieras vivir de eso, ¿me explico? Nunca creí en mí mismo. Entonces, bueno, me tardé, siempre lo consideraba como otro mundo. Mi trabajo de ingeniero, de lo que fuese, de publicista, de editor, fui editor muchos años, fundé el periódico El Economista, fui su director editorial durante 6 años, en fin, hice muchas tareas, todo eso me ha servido para un poco volcarlo y darle una perspectiva diferente con las obras de Shakespeare, que me han alimentado. Hay una obra de Shakespeare que empieza un personaje, el conde de Orsino, diciendo, si la música es el alimento de la vida, denme de comer todo lo que quieran, ¿no? Yo digo, si leer a Shakespeare es el alimento de la vida de uno mismo, es denme de comer todo lo que puedan. Entonces, lo que he logrado, Choforo, es, José Antonio, es a través de Shakespeare conocerme a mí mismo y conocer a los demás. Y estar como, que eso es lo que quiero, eso es lo que comparto cuando voy a los cursos. Compartir el placer que existe en descubrir lo que está detrás de bambalinas de la gente, lo que está detrás de la acción, lo que está, y por eso digo, conocemos a estas gentes porque Shakespeare nos permite, en obras que se presentan en 2-3 horas, nos permite conocer como a nadie en la vida, porque conocemos lo que hacen, conocemos lo que dicen que hacen y lo que opinan de ellos, pero además, José Antonio, lo más importante en el teatro es que conocemos lo que piensan, cosa que en la vida real es casi imposible. O sea, yo no sé en este momento qué es lo que tú estás pensando, o Tatiana, o Charlie Casasús, quién sabe qué estén pensando. Yo me puedo hacer fantasías. En el teatro te dicen, a través de los apartes, o de los monólogos, o los soliloquios, cuando el actor, como Ricardo III, el más villano de todos los reyes, se voltea al público y dicen, ¿sabe qué? Soy malo, pero malo. Pero soy malo, pero... No, entonces dices, híjole, este es... ¡Qué bruto! No, estoy sabiendo lo que está pensando. Y es ese conocimiento, esa curiosidad, esa sorpresa, ¿no? Lo que va alimentando este placer que me ha colmado, ¿no? Que me sigue colmando, pues, ¿no? Entonces, yo llegué a eso tarde, pero llegué. Entonces, y ahora lo que más me gusto me da es compartirlo. No quedarme nada más con eso porque no sirve de nada. Bueno, sí sirve, pero dan ganas de compartirlo y eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Y por eso el que lo esté compartiendo esto con estas 1,300 mujeres me llena de, no sé cómo decírtelo, me da un gusto saber eso, saber que están en contacto, que como regar un campo, ¿no? Y de repente brotan ahí cosas que muchas veces no sabemos, pero que otras, como Tatiana nos lo comunica y como he recibido unas cartas de estas gentes y es pues muy enternecedor y muy, impactante, ¿no? Saber que les ha llegado, pues, el conocerse a uno mismo, el saber que hay una segunda oportunidad, el mil cosas que están atrás de cada una de las obras de Shakespeare. El sentido del humor, la solemnidad, la villanía, la maldad, la ambición, la lujuria, está todo ahí, ¿no? Y es una delicia, es como conocer el mundo entero, digamos, es como viajar por todo el mundo en el ser humano, ¿no?
Bueno. Es la esencia de la vida.
Pues muy bien, caray. Muy buena reunión. Pues,
no sé, don Oscar, si tengamos algo más.
Parece que ya no tenemos preguntas, solamente mensajes de felicitaciones en el chat, que ya ustedes los podrán ver. Y bueno, pues yo creo que es momento ahora de terminar este último conversatorio de Ciencia, Educación y Tecnología del año 2020. Y pues invitarlos a que nos sigan. El próximo año vamos a seguir con esta dinámica. Quizá hay algunas modificaciones, necesitamos platicarlo, pero estaríamos todavía trabajando y hablando sobre temas muy interesantes utilizando estas plataformas. Muchísimas gracias, Tatiana, Martín, José Antonio. La verdad, un placer. Una charla muy interesante. Muy interesante la charla.
Pues yo quisiera, si me permiten, cerrar un segundo.
Por favor.
Yo creo que la maravilla que nos ha tocado vivir en CUDI, ¿no? Es un poco esta experiencia de la cárcel, ¿no? De alguna manera, hace pues no tantos años, ¿no? Los procesos educativos estaban limitados a lo que podía transmitir un maestro en el aula, muchas veces pues dictando apuntes, memorizando, en fin, ¿no? El haber podido participar en CUDI y traer más cerca a las universidades de procesos de apertura, ¿no? Me parecen terriblemente parecidos a esas ventanas a la cárcel, ¿no? Resulta que allá afuera, en el mundo que está más allá del pizarrón del maestro, está todo el conocimiento, están todas las experiencias, y que de alguna manera, gracias a esta maravillosa tecnología, hoy todo el conocimiento está disponible al alcance de las manos de cualquiera que tiene estas posibilidades de conectarse, y cada vez es más fácil y cada vez hay más oportunidades. Me ilusiona muchísimo la metáfora de la cárcel. Nos ha tocado abrir esa ventana, ¿no? Y enseñarle a mucho mundo lo que es posible afuera. Y Tati, pues muchas felicidades, pero lo haces tan palpable que pues en fin, estas gentes que literalmente tienen cerrado su mundo y que les abres una ventana a decir hay posibilidades allá afuera, hay otro mundo, hay otros valores, otro cariño, otra responsabilidad. Comparto tu sentimiento de logro, porque creo que en mucho sentido eso es lo que estamos todos tratando de hacer, ¿no? A estas alturas del partido, de nosotros los que ya somos como tus tíos o tus esto es lo que nos llena la vida, ¿no? De hacer la posibilidad de abrir estas ventanas a mucha gente, ¿no? Cuenta con nosotros, se te ocurrirán mil travesuras. Y ¿me entiendes? Pues nosotros también contribuimos con repositorios de pláticas, de artículos, de tesis, de ¿me entiendes? Que de alguna manera el tema es decir, aquí hay una ventana y tú eres el explorador de la ventana, aunque estés ahí sentada en una prisión, ¿no? Tú puedes salirte por esa ventana y ver todo lo que hay afuera y puedes aprender todo lo que quieras.
¿Eh? Ay, qué qué bonito, Carlos. Muchas gracias.
Felicidades a todos. Ojalá y...
Gracias, Carlos. Muchas gracias, cara.
Este año le demos la vuelta a lo malo y nos quedemos con lo mucho bueno que nos seguramente nos va a dejar. Un abrazo a todos.
Gracias, Charlie. Gracias, Tatiana. Gracias, Marta. José Antonio. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias por unirse, por compartir y feliz Navidad y feliz año.
Igualmente, Tatiana, querida. Qué gusto verte, y mil gracias por todo. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.
Hasta luego. Felices fiestas y feliz año.
La pandemia nos exigió implementar una nueva forma de trabajo y de colaboración. Y en las instituciones de educación superior, IES, de América Latina, ese cambio ha impuesto grandes desafíos a las direcciones y departamentos de tecnología de la información y comunicación. Para conocer dichos desafíos y soluciones implementadas, te invitamos a participar en el tercer estudio de madurez de gobernanza de las tecnologías de información y comunicación, TICS, en las IES latinoamericanas. Tu participación es importante. Con ella generaremos información acerca de la implementación de las TICs en las universidades de la región y descubriremos su accionar frente a la pandemia del COVID-19. Los resultados de este tercer estudio de madurez servirán a las IES como insumo para diseñar nuevos estudios a nivel local y nacional y generar planes estratégicos que impulsen el desarrollo de las tecnologías. Este instrumento fue diseñado y validado por expertos de varios países de América Latina. Para participar, accede a... Hasta el 31 de diciembre del 2020. Para mayor información, escríbenos a colaboración@redclara.net.